Hablamos de fondos de inversión. Esta tarde vamos a conocer la filosofía de inversión de Rafael Ortega, que es el gestor de los fondos Cronos y River Patrimonio en Andbank. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por tenerme aquí.
Bueno, sabemos que sus inicios en el mundo de la gestión se remontan al año 2012, cuando a título personal construyó una cartera permanente para rentabilizar el exceso de tesorería de una empresa familiar. Y hoy en día, hace unos años ya, materializa esa estrategia en estos dos fondos que he citado al principio, en Cronos y River Patrimonio. ¿Cuál es su filosofía de inversión? ¿Qué define a Rafael Ortega como gestor?
Bueno, pues yo creo que lo que he intentado hacer como gestor de patrimonios es llevar al mercado lo que yo buscaba como inversionista. Entonces, yo considero que la gran mayoría de inversores a lo que tienen que ir a los mercados financieros es a buscar una combinación de participar del crecimiento económico y a la vez proteger tu patrimonio. No centrado tanto en que el mercado sea donde vas a ganar dinero, sino donde vas a construir tus ahorros o construir ese patrimonio, pero a la vez también protegerlo. Entonces me considero realmente un inversor defensivo, podríamos decir, y también creo que hay como tres ideas, ¿no?, que trabajo. La primera sería que el ciclo económico es inevitable, pero es impredecible, y por lo tanto me considero que ni yo ni nadie realmente es capaz de saber qué es lo que va a ocurrir, por lo tanto uno debería estar protegido siempre, pase lo que pase, y esa es una idea central con la que trabajo en los dos fondos, que es, yo creo, que la clave de la filosofía de inversión, algo que yo llamo diversificación estructural, la idea de que tienes que estar siempre diversificando riesgos y, por tanto, que la gestión de los riesgos es más importante que la gestión de los retornos. O sea, que en vez de centrarte en cómo vas a ganar, lo que te tienes que centrar es en a ver cómo no vas a perder. Y luego, la tercera idea es la gestión sistemática. Yo soy un gestor que lo que hace es construir una serie de reglas de cómo, en frío, digamos, cómo creo que tienes, qué movimientos tienes que hacer en cada una de las situaciones que podrías encontrarte. Estas reglas al final acaban convirtiéndose en una especie de programa casi, una especie de modelo que recoge los datos del mercado y entonces te dice qué es lo que tienes que hacer. Y eso lo piensas en frío para luego, cuando vienen momentos como el año pasado, por ejemplo, no ponerte nervioso y saber exactamente lo que tienes que hacer. Así que sería esa idea de gestión defensiva, intentar no predecir lo que va a ocurrir, sino estar siempre preparado, y gestión sistemática. Y eso pues acaba en la cartera permanente, que es realmente una filosofía de inversión adoptada de Harry Brown, que es un inversor americano, y a partir de ahí, pues construyendo ya mi propia manera de hacerlo.
Tiene al final en cartera todo tipo de activos, porque siempre habrá uno que sea capaz de beneficiarse de cualquier escenario económico y compense, por tanto, a quien lo hace mal. Muchos podrán pensar, ¿no es demasiado coste de oportunidad?
Desde mi punto de vista, no. Históricamente no, pero además desde mi punto de vista tampoco. Yo creo que esa manera de verlo está muy centrada en la manera de invertir actual que tiene todo el mundo, que es que uno tiene que tener el suficiente porcentaje de renta variable, por ejemplo, vamos a decir, que pueda asumir, como que invertir para la mayoría de la gente, tengo que coger la mayoría de acciones que pueda y, dependiendo de mi perfil de riesgo, que se suele decir, pues más o menos, y hasta donde pueda, si por ejemplo es un 60% de tu cartera en acciones, el resto es lo que tengo que diversificar. Yo no lo veo así. Yo lo que veo es que lo que tengo que diversificar es lo que pueda ocurrir. Y el riesgo es que yo no sé el año que viene qué va a ocurrir. No sé si va a haber crecimiento o no lo va a haber. No sé si va a haber inflación o no lo va a haber. Sí que sé que hay una serie de activos que funcionan mejor en cada uno de los posibles escenarios económicos. La renta variable, las acciones de empresas globales son uno de esos activos, pero también es el mercado inmobiliario, lo son los bonos, lo es el oro y más tipos de activos, o ya subactivos, podríamos decir. Y entonces, históricamente, lo que ocurre es que si tú estás protegido, pase lo que pase, como decías, hay parte de tu cartera que va a funcionar siempre, por contra, siempre hay parte que no va a funcionar, pero lo que termina ocurriendo es que la parte que se ve favorecida, especialmente cuando le das 2-3 años, compensa con creces las pérdidas que obtienes en los activos que necesariamente también tienes que no se ven favorecidos. Y lo hace incluso con la suficiente fuerza como para compensar la asimetría que hay entre las pérdidas y las ganancias, ¿no? Para recuperarte un 50% necesitas un 100%, no es suficiente un 50%. Pero eso funciona así con todos los activos también. Entonces, al final, lo que acabas consiguiendo es una experiencia de inversión realmente más tranquila, a base, curiosamente, de combinar los activos más volátiles.
Lo que hace entonces es ir jugando con los pesos que le da a esos distintos activos que tiene en cartera de manera estructural en función de la coyuntura, ¿o no?
Esa justamente sería un poco una de las diferencias entre los dos fondos que gestiono, que son Cronos y River Patrimonio. Cronos es una cartera permanente clásica, entonces es una cartera, vamos a decir, con un perfil más conservador, tiene aproximadamente un 25% de acciones, 25% de bonos, 25% de oro, 25% de efectivo o alternativas a la liquidez. Entonces, ahí ese peso es de un 25% y hay una serie de reglas de rebalanceo por las cuales cuando uno de los activos crece demasiado, pues automáticamente se empieza a vender poco a poco el activo que ha estado creciendo y se empieza a comprar el activo que se estaba comportando peor. O sea, que digamos que vas sistemáticamente reequilibrando la cartera hacia esos pesos que están en el 25%. Sin embargo, en River Patrimonio es más o menos la misma filosofía, pero con un perfil más equilibrado. Y en River Patrimonio hay una parte dinámica. Entonces, hay una parte en la que hacemos precisamente eso, digamos que se divide en dos subcarteras. En una vamos equilibrando, como hacemos en Cronos, pero en la otra hacemos seguimiento de tendencias, que quiere decir que a la vez la cartera se va moviendo hacia aquello que está funcionando mejor y a la vez se va alejando de aquello que está mostrando debilidad en precios. Entonces, bueno, dependiendo de tu objetivo, puedes usar diferentes técnicas con esta misma idea detrás, que es tener siempre, siempre parte de tu cartera invertida en todos los activos principales.
Y ahora mismo, ¿cuál sería esa estructura? En esta segunda cartera que nos ha comentado, ¿a qué le está dando más peso, que significa, por tanto, que ve ahí mayor potencial o ve mejor momentum, ¿no? Como suele decirse en el mercado. Y luego
sí,
también
exacto.
Me gustaría preguntarle cómo materializa esas inversiones en estos activos que nos ha citado, que pueden ser bolsa, que pueden ser renta fija, también oro, inmobiliario. ¿Lo hace mediante ETFs? ¿Cómo materializa esas inversiones?
Contestando a la primera pregunta, ahora mismo, como decía, Cronos, más o menos ese peso equilibrado, 25% en cada cosa. Si uno mira simplemente los precios desde marzo del año pasado con esta recuperación, pues lo que más fuerte ha tirado ha sido claramente las acciones. Entonces, ahora tenemos una cartera sesgada hacia crecimiento y dentro de las acciones tenemos acciones de inercia o momentum, como decías, también mercado inmobiliario y también acciones emergentes. Estas son, dentro de las subtipos de renta variable que tenemos en la cartera, los que más peso tienen ahora mismo en River Patrimonio. Tenemos también infraponderado oro, por tanto, y tenemos infraponderado bonos, que fueron activos que funcionaron muy bien en la primera parte del año pasado, pero luego pues empezaron a decaer un poco y de manera natural la cartera los ha ido reduciendo sus pesos. Y en cuanto a cómo se materializa, ahora mismo la mayoría de la cartera está en ETFs, pero también hay una parte que hacemos directamente comprando las acciones, hay una parte que hacemos comprando directamente los bonos. No me ato a los ETFs no es una cartera de ETFs, pero ahora mismo la verdad es que los ETFs son los que te permiten conseguir la exposición a estos grandes temas de manera más económica y para allá donde hay un ETF, pues generalmente acabamos utilizándolo. Pero también hay cosas como, por ejemplo, dentro de nuestra exposición ahora en River Patrimonio, tenemos una parte de empresas de royalties y de streaming, que es un subtipo de empresas de minería que tiene una serie de ventajas frente a las empresas de minería normales. Y como ahí no existe un ETF, pues hemos terminado construyendo nuestro pequeño índice con las 6 o 7 principales compañías y ahí compramos las acciones. O sea que al final me terminaré exponiendo a lo que quiero de la manera más eficiente que encuentre en cada momento.
¿Qué opina del debate en torno a si están sobrevaloradas las bolsas, a si realmente se han pasado un poco de frenada en ese entorno de abundancia de liquidez? ¿Piensa que son sostenibles las valoraciones actuales?
Bueno, claro, parte de la gracia de mi manera de invertir es que, aunque tengo una opinión, mi opinión es que sí, creo que el mercado está sobrevalorado, realmente no utilizo esa opinión para gestionar. Al final, me guío simplemente por las reglas que tengo en cartera. Entonces, si el mercado crece lo suficiente como para que mis reglas de reequilibrio me hagan ir vendiendo poco a poco, pues eso es lo que acabaremos haciendo. Y a la vez, cuando en la parte de río de patrimonio el mercado continúa su senda alcista, nosotros seguimos posicionados. O sea que al final, mi opinión, que la tengo, no juega una parte en cómo gestiono la cartera.
Una parte de la cartera nos ha dicho que la tiene en oro, que fue uno de los activos que mejor funcionó en el último ejercicio, pero ahora de lo que se está hablando principalmente es de las criptomonedas y en particular del Bitcoin como oro digital. No sé con qué ojos mira usted a este mundo de las criptomonedas, si las consideraría para futuras inversiones o si ya las tiene.
Bueno, es un tema súper interesante. Además, yo soy un entusiasta de el oro, que es uno de los activos, yo creo, menor entendido y que a mí me parece clave en la cartera de cualquier persona, ya sea físicamente, fuera del mercado financiero, pero también dentro de un fondo de inversión. Y por eso los dos fondos de inversión que gestiono tienen oro en la cartera. Y a mí las criptomonedas me parecen un tema súper interesante porque creo que si te gusta el oro y entiendes que el oro es dinero natural, que hablábamos el otro día, pues creo que las criptomonedas tienen también características dinerarias, lo que pasa es que aún no han demostrado muy bien qué son, ¿no? Son realmente un método de intercambio, pues ahora mismo no se pueden utilizar realmente para intercambiar porque son demasiado volátiles para eso. ¿Son un resguardo de valor? Pues tampoco está claro que vayan a ser un resguardo de valor. Lo que son es un activo que está en adopción y como su oferta está limitada, estoy hablando ahora en particular de Bitcoin, en cuanto a la demanda sube, el precio sigue subiendo. Lo que no sabemos muy bien es qué va a ocurrir. Entonces, a mí me parece que es un activo muy interesante, pero creo que aún no sabemos del todo qué es. Entonces, mi recomendación, si te parece un tema interesante, pues tener algo de exposición, pues se puede hacer, pero lo haría de manera cautelosa. Entonces, yo en particular sí que tengo exposición a Bitcoin, pero lo tengo fuera de los fondos. Dentro de los fondos de inversión, por normativa, no se puede hacer. Pero la exposición que yo tengo a Bitcoin fuera de los fondos, insisto, y no como oro digital, porque no es oro digital ni lo va a ser. Yo creo que es más, digamos que el oro lo considero un activo defensivo, y esto me parece un activo claramente ofensivo, una apuesta a un posible futuro que no sabemos bien de qué será. Le tendrías que dar un peso muy, muy limitado. Entonces, yo a veces pienso, bueno, si miras el mercado que tiene ahora mismo, el peso del mercado con respecto al peso del mercado total de activos financieros, estaríamos hablando de un 0,7%. Entonces, bueno, si alguien quiere en esa parte un poco más especulativa de su cartera, que yo no recomendaría que fuera más del 5% tampoco, darle un pequeño peso a criptomonedas, porque, bueno, pues al final es un mercado que está creciendo y eso, pues, algo nos está diciendo el mercado, no sabemos muy bien qué, pero algo nos está diciendo, pues se podría hacer, y eso es lo que yo tengo. Fuera de los fondos de inversión, una muy, muy pequeña exposición.
El último ejercicio fue uno de esos momentos que denominamos de cisne negro porque ocurrió algo que no imaginábamos que podía ocurrir. También fue complicado el final del ejercicio 2018. ¿Su modelo de gestión cómo se ha comportado ante estos dos desafíos?
Bueno, pues como decía antes, yo me limito a seguir las reglas que me prefijé. Entonces, en el caso de este año pasado, Cronos aún no había salido al mercado, aunque yo sí que gestionaba mi propia cartera permanente. Entonces, simplemente en el momento en el que cayó tan fuerte la renta variable, y es verdad que luego se generó una especie de efecto contagio por falta de liquidez en lo que todo caía, vendimos oro y bonos, que fue lo que rebotó más fuerte al principio, luego acabamos comprando renta variable y entonces digamos que fuimos reequilibrando esa cartera poco a poco a lo largo del año y como teníamos mucho oro, teníamos mucho bono y teníamos mucho de efectivo, el año pasado fue un año bastante bueno para la parte más conservadora de la cartera. Y en River Patrimonio, que sí que veníamos ya con una carga de renta variable e inmobiliario, creo que era en ese momento bastante fuerte, pues nos limitamos a ir comprando a partir de marzo cuando empezaron a saltar nuestras señales de que era momento de reequilibrar la cartera, por un lado, y en la otra parte a sesgar la cartera hacia aquellas cosas que funcionaban mejor, que al principio del año fue el oro, por ejemplo, que hasta agosto más o menos fue el mejor activo claramente, y a final de año, cuando el precio del oro pues empezó a corregir un poco, volvimos a sumarnos a renta variable. Entonces, bueno, simplemente siguiendo el plan que teníamos establecido y sin preocuparme demasiado. También es verdad que como tenemos activos tan diferentes, pues al final eso neutraliza mucho la volatilidad de la cartera y bueno, no estaba demasiado preocupado, la verdad.
Estos dos fondos, Cronos y River Patrimonio, ¿son una alternativa a la tesorería de una empresa o al ahorro en cuenta o en depósitos de esos inversores que, digamos, no se atreven a dar el paso de invertir?
Bueno, esto hay que contestarlo con mucho cuidado, porque Real Patrimonio creo que no. Real Patrimonio es un vehículo de perfil equilibrado, con una volatilidad similar a la de una cartera 50-50 entre acciones y bonos, por ejemplo. O sea, una volatilidad moderada, pero ya una volatilidad de estar invertido, digamos. Y Cronos es verdad que replica la cartera permanente. Es verdad que es una estrategia de inversión que esperas que te consiga, o históricamente ha conseguido, un 4-5% por encima de la inflación, con una volatilidad muy contenida, pero no es un depósito. Entonces, cuando yo explico que yo empecé a invertir en la cartera permanente o encontré esta manera de invertir buscando cómo invertir la tesorería de una empresa familiar, lo que quiero decir es que nosotros ya habíamos explotado todas las oportunidades de reinversión en la propia empresa, y lo que ocurría es que estábamos empezando a acumular un capital que era superior al que necesitábamos, digamos, como fondo de emergencia. Entonces llega un momento en el que, cuando la cantidad de dinero que tienes ahorrada ya es lo suficientemente importante como para que empieces a perder realmente por el efecto de la inflación, pues tienes que encontrar una manera de invertir. Y entonces, a mí me pareció la manera más segura de invertir sin dejar de estar invertido. Entonces, una alternativa que podría encontrar una persona que incluso ese nivel de volatilidad ese nivel de volatilidad es incluso demasiado para ellos, es simplemente invertir la mitad, por ejemplo, en una cartera permanente como Cronos, y la otra mitad tenerlo en efectivo. Entonces, diluyes realmente otra vez tu exposición, estás buscando entonces un 2-3% anual con una volatilidad muy contenida, y eso sí que podría ser una alternativa para empresas. Y de hecho, yo estoy observando que en Cronos empieza a entrar bastante capital de caja de empresas, pero también, insisto, no es un depósito, es decir, no todos los años acaba en positivo, puedes perder dinero temporalmente, es volátil, pero bueno, yo invito a directores financieros a que hagan un estudio un poco de cómo podrían encajarlo, porque creo que sí que tiene sentido, insisto, analizando muy muy bien cuál es la situación de cada uno y viendo qué riesgos estás asumiendo haciendo.
Nos ha dado datos de rentabilidad de Cronos, de River Patrimonio, desde su puesta en marcha, cómo se comporta, porque al final pues el oyente se queda también, sí, con esa idea de protección del capital, pero con el tema de la rentabilidad.
Claro, bueno, como siempre, ¿no? Rentabilidades pasadas no dicen nada de rentabilidades futuras, pero históricamente este tipo de estrategias que yo llamo estrategias con diversificación estructural acaban consiguiendo una rentabilidad parecida a la del crecimiento global. Entonces, una cartera permanente históricamente, allá donde la has planteado, ha acabado consiguiendo un 4-5% por encima de la inflación, independientemente de si lo has hecho en Estados Unidos, en Europa, en Japón. Y además lo ha conseguido muy rápido. Esta es un poco la característica, yo creo, principal de este tipo de estrategias, que es que esas medias de largo plazo se consiguen un poco antes, ¿no? Y se consiguen de una manera más estable o más consistente. Y en cambio, en River Patrimonio, que es una cartera donde asumimos más riesgos, pues estaríamos buscando un 7-8% real. Y de hecho, eso es más o menos lo que llevamos desde el inicio, ¿no? Un 7, creo que fecha de hoy sería como un 7,5 anualizado en los 3 años que llevamos en el mercado, y más o menos por ahí andaría la rentabilidad esperada, insisto, con una volatilidad bastante bastante ajustada y con mimbres en la cartera para funcionar en todo tipo de escenarios económicos, que es lo que yo creo que hace la estrategia más especial.
Nos quedamos con ello. Rafael Ortega, gestor de los fondos Cronos y River Patrimonio en Anban. Gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Gracias,